Vamos a ver qué opinan, por ejemplo, del gremio de los profesores, porque muchos dicen que ni siquiera han sido consultados. Don Pedro Crespo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esto que 40 años, casi a una ley por mandato o por legislatura, ¿no?
Creo que lo has definido perfectamente. Yo creo que en este caso de lo que se trata es, por desgracia, de estar jugando con la educación. Es decir, nosotros desde AMPE estamos más que convencidos que nuestro país, para poder mejorar los datos a nivel mundial, pues necesitamos claramente de una estabilidad. Y la estabilidad tiene que partir de un consenso, que es lo que tienen, dicho sea de paso, la mayor parte de esos países a los que nos solemos mirar y comparar, ¿verdad? Hay cuestiones que en educación no se deben estar cuestionando, y por desgracia en España lo que ocurre es que cada vez que viene un partido político, pues quiere poner su sesgo y no está dispuesto a llegar a acuerdos, que es lo que realmente necesitamos, y ha pasado en todos los periodos, por desgracia.
Pero ¿en qué se quejan, por ejemplo, el sector de los profesores? ¿O qué se quejan?
Sí, bueno.
¿Qué maldad ve en esta ley o qué bondad?
A ver, la primera es que no existe un consenso. Yo creo que eso es clave. AMPE, nosotros, el profesorado en general, no estaba de acuerdo con la anterior ley educativa, la LOMCE. Estamos convencidos que no es la ley que necesitaba el sistema educativo español. Ahora bien, bueno, y esa LOMCE fue impuesta, en aquel caso por el Partido Popular, sin consenso alguno, y bueno, nosotros estamos convencidos que había que reformular algunas cuestiones de la anterior ley, de la LOE. Y esa ley, el 11, no respondía a las necesidades. Pero es que ahora nos encontramos con lo mismo. Esta ley, el planteamiento ha sido: vamos a derogar la 11, ese es el objetivo. Y coincidimos en que tenemos que derogarla. Pero después se tenía que hacer, que es lo que no se ha hecho, un estudio pausado, llevándola a los centros, algo similar a lo que se hizo con la 11, que esa ley sí que fue instaurada poco a poco. De esta forma, poder detectar todas las necesidades, todo lo que tenemos que mejorar del sistema educativo, pero hacerlo de una forma consensuada. Cuando Gabilondo estaba de ministro de Educación, casi casi llegamos a un acuerdo, pues porque fue capaz de aunar a la parte sindical, a la familia e incluso a gran parte de los partidos políticos. Pero fue justo, justo al final, cuando se estaba a punto de firmar un acuerdo, cuando en aquel caso el Partido Popular pues dijo que no, por cuestiones políticas. Pero es que pues después, en la siguiente legislatura, gobernando en este caso el PP, intentó también llegar a un acuerdo. De hecho, en sede parlamentaria se creó una comisión y se estuvo pues estudiando, fue por allí muchísima gente a intentar aportar y mejorar lo que era un futuro acuerdo de mínimo de educación. Se avanzó mucho, pero al final pasó lo mismo. En este caso, al revés, el PSOE dijo que no. Cambio de gobierno, llega el PSOE y bueno, pues ahora una nueva ley educativa. Y lo triste es que ya está anunciado, en este caso por parte del Partido Popular, que si vuelve al gobierno volverá a cambiar la ley. Pero desde luego nos parece vergonzoso y vergonzante.
Ya, desde luego, sí, porque vamos, los planes, es que recuerdo cuando me dicen, ¿tú qué eres? ¿En EGB? ¿Eres BU? ¿Eres? Pues bueno, a mí en este caso me cogió como dos cambios, ¿no? Es decir, y supongo que, no sé si habrá algunos, pero pueden que incluso algún que otro alumno cuando termine todo su ciclo educativo haya pasado hasta por cuatro leyes
Es
diferentes.
posible.
Pero que, claro, estamos hablando de la LOCSE, de la LONCE, hablamos de la ley BER, y en este caso yo no sé ni cómo se llama esta ley, porque lo que han nombrado es la ley CELA. Y cuando una ley tiene un nombre
El nombre,
específico de un ministro, mal
efectivamente,
asunto, ¿no?
ya define, cierto, cierto, la LOMLOE, pero vamos, lo del nombre es lo mismo, es que entra, nosotros decíamos, está la 11, está la 11, y después vendrá la 13, ¿sabes? Pues porque, de verdad, Hay veces que uno dice, bueno, pues vamos, si no fuese por la gravedad y la importancia que tiene, pues vamos a tomárnoslo a risa, porque es que, desde luego, que es un tema, además que es un tema muy grave, porque ahora mismo se está planteando, más allá de las concreciones, que podemos entrar, hay algunas cuestiones que, bueno, pues que pueden mejorar, pero al final de lo que hacen es, lo que suele ocurrir casi siempre en la educación, se ponen dos o tres temas controvertidos, se desvía la atención mediática a esos temas, y bueno, pues en este caso, hay otros casos, había sido porque la religión sí, la religión no. Ahora parece que es por el tema de la concertada, el español como lengua vehicular, pues de acuerdo, pues hay determinadas, se desvía la atención sobre esos temas, y eso no es lo que necesita la educación de nuestro país. Como digo, es un estudio despacio. Vamos a ver el acceso, hablando de profesorado, por ejemplo, el sistema de acceso, la formación inicial que debe recibir el profesorado, cuál es la más adecuada. Vamos a mirar qué ocurre en otros países europeos y de forma pausada, insisto, vamos a ver, por hablar de un tema.
No vamos a entrar aquí sobre la concertada, la religión. Vamos, entiendo que lo de la religión, pues bueno, puede ser que haya más polémica, quizás no tanta como la pueda haber con el castellano como lengua vehicular. En algunas comunidades autónomas, porque claro, es que esto contradice, por ejemplo, lo que dice la Constitución, ¿no? El castellano es la lengua cooficial que puede coexistir con otras lenguas oficiales en otras comunidades autónomas, aquellas que lo tuviesen o tuvieran. En la educación concertada no es que se vaya a desaparecer, supongo que será que le quitan más ayuda, o que se tratará, más que más ayuda, no, se tratará de que el Estado, que para eso está la educación pública, tenga más recursos, tenga más colegios, que no necesite concertar con colegios privados, ¿no? ¿Entiendes?
No, es que no, han planteado determinadas cuestiones que afectan, si cabe la expresión, a la línea de flotación de la concertada en cuanto a ayudas que solicitan cuotas al alumnado que está cursando enseñanza en esta tipología de centro, y la ley plantea el prohibir el que se aporten esas cuotas. Luego, también en cuanto a la quién va a estudiar a su centro, prioriza más que el ideario y la opcionalidad de la familia en cuanto a acceder a un centro, prioriza más la situación geográfica. Es decir, es un tema, insisto, que por el que podríamos hablar, y yo creo que de una forma tranquila y sosegada, pues llegar a más o menos a un acuerdo. Pero es que esto no, es que esto fue una cuestión, esta y otras tantas, impuestas de hoy para mañana, sin diálogo, sin negociación alguna, en lo que afecta a las propias condiciones laborales del profesorado. No ha habido negociación.
Pero entonces,
la urgencia era derogar la LOMS.
¿De dónde se ha sacado esta ley? Supongo que habrá el gobierno se habrá sentado con ustedes, con la parte sindical de profesorado, y con... pues todo lo con directores de centro, con, no sé, con quién se ha sentado, de dónde sacaron.
No ha habido una negociación como tal. Se han presentado algunos aspectos de forma muy puntual, pero incluso cuando ya se habían iniciado los trámites parlamentarios, y donde único se podía realizar aportaciones.
Pero en esta ley no ha habido enmienda, ya sea de la oposición, ya sea de otros partidos.
Enmiendas parlamentarias, por eso digo, ahí sí que han habido, y eso sí existió, pero no existió, como bien alude, esa necesaria negociación sindical, porque que cierto es que los sindicatos no somos quienes, ¿verdad?, para hacer las leyes, para eso están los políticos, pero sí que tenemos que aportar. Y afecta directamente a condiciones
laborales. No, bueno, los sindicatos sí tienen mucho que ver en esto, Pedro, porque sin ir más lejos, te pongo un ejemplo. Cuando se habla de la ley, la que quieren derogar también, y que la querían derogar de hace tiempo, y están ahí que no, porque también sí, es importante.
No digo que no tengamos que ver, decimos que no es nuestra responsabilidad el aprobar las leyes, que son...
Claro, no. Sí, pero cuando se habla de la ley laboral, pues evidentemente hay que meter, digamos, en el saco, pues a la patronal, a los sindicatos.
A todos los afectados.
Claro, afectados, y en este caso es igual.
Lo que no tiene sentido es que antes de plantear, por eso digo que tiene que ser una cuestión anterior y de forma sosegada, antes de plantear la literalidad de una ley, se debe estudiar con de forma, insisto, pausadamente, el contenido que va a existir posterior. Es decir, ¿qué afecta? Vamos a poner temática. Uh-huh. Es decir, por lo que estamos diciendo, tipología de enseñanza, la propia estructura del sistema educativo. ¿Es correcto y adecuado que sigamos con de primero a cuarto de la ESO? ¿O convendría tener un quinto? ¿Sabes? ¿O convendría a lo mejor bajar y tener tres cursos de bachillerato? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? ¿Cómo lo vemos? Vamos a poner experimentalmente, incluso, que se planteó en la LOCSE, experimentalmente esto durante un curso, a ver qué ocurre. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo evaluamos después? Si, es una cuestión que hablamos de esto, y después pues, de condiciones laborales del profesorado, el tema del currículo. Ahora vamos otra vez de nuevo a cambiar el currículo. Se habla de que se tiene que dar más autonomía, digamos, en cuanto al propio desarrollo curricular a cada comunidad autónoma. Entonces nos vamos a encontrar, y esto es postura nuestra, con que un alumno de Murcia, o sea, no va a tener los mismos conocimientos que un alumno de Canarias. No voy, por supuesto, a la parte más que necesaria de la propia tierra, conocimiento, eso por supuesto. Pero eso debe ser, bajo nuestro punto de vista, una parte no excesivamente grande, sino una porcentualmente más pequeño. Y después lo otro tiene que ser pues el sistema educativo de nuestro país, el mismo. Un alumno que esté en Cataluña tiene que tener los mismos conocimientos que un alumno que esté en Canarias. Uh-huh. Entonces, a ese nivel es donde nosotros creemos, y para eso, para poder llegar a ello, no puede ser a prisa y corriendo.
Bueno, por no decir también que dentro de lo que es el Estado español, evidentemente se entiende que haya cooficialidad, hablando con el castellano como lengua vehicular, sí. Pero también ya no solo a la hora de los estudios, sino a la hora laboral, ¿no? Es decir, que una enfermera de Tenerife no pueda trabajar en un hospital de Palma de Mallorca o de Barcelona porque no sabe el catalán, es que tendrá que ver una cosa con otra.
Perdón, eso va mucho más allá, pero o más grave que un alumno, fíjate, si es que no solo
bueno,
es un alumno que estudie en Barcelona,
sí.
no va a poder ir a trabajar a otra comunidad porque es que no sabe el castellano.
Claro.
Porque es que tal y como está planteado ahora mismo, al quitar la expresión vehicular, el castellano, al quitarla, aparte de la legalidad bajo nuestro punto de vista que cometen, lo que pasa que claro, que eso ya está el constitucional para ello, ¿no? Y ya han anunciado que la van a denunciar la propia ley cuando se publique. Bueno, pues, pero hoy por hoy, ese alumno catalán, con el sistema educativo que se plantea, pues no va a poder venir a Canarias,
hombre,
porque no va a ser castellano.
Como también es un agravio que un profesor catalán pueda dar filosofía en la Universidad de La Laguna o en el Instituto Vire Clavijo, y ese usted mismo, profesor canario, no sé si sabe catalán o no, pero bueno, supongo que no, no puede dar clase en Bellaterra o en Tarragona.
Efectivamente, y eso nos quita el respeto de las lenguas oficiales, pero si nosotros eso no lo vemos mal, creemos que es bueno y la pluralidad de nuestro país, pero el problema es cuando ya se lleva a los extremos, que es lo que se está planteando por cuestiones evidentemente políticas. Y es politizar, en este caso además, de forma clara, sin ningún tapujo, politizar la educación. Es clarísimo. Y eso desde luego que nos parece, pues vergonzoso. Y lo triste del tema es que estamos hablando en la entrevista de educación y caemos, yo el primero, en ir a centrar sobre esas tres o cuatro cuestiones en que han querido desviar la atención de lo que implica... toda una ley educativa. En la mayoría de los países, en Finlandia, que siempre nos comparamos con Finlandia, es que no se toca, que da igual quien gobierne. Es verdad, el que gobierne le puede poner un sesgo concreto, saca algún real decreto, alguna cuestión que, bueno, que pueda afectar, perfecto, y es normal, eso es lógico, pero hay determinadas cuestiones que no se deben tocar.
Bueno,
insisto en esto, porque es que hasta que no lleguemos...
Pues, señor Crespo, que esta ley, por lo que se ve, tiene... los años contados, pues que será como otras tantas, ¿no? Y que vamos a ver el daño o el no daño que puede ocasionar, porque evidentemente, más que la ley en sí, lo que ocasiona ese daño es no tener durante un largo tiempo una estructura educativa sólida, que sepa el alumno desde que empieza, si no desde que empieza de primaria, por lo menos vamos a poner de secundaria hasta la universidad, que tengan una línea, que le marquen una línea. Es como que empiezas un partido de fútbol con una regla y terminas el segundo tiempo la prórroga con otra, ¿no?
Sí. Se puede considerar, bueno, porque esto falta o no falta, o esto es penalti o no es penalti, pero bueno, mamá, yo quiero saber antes de empezar a jugar, porque perfecto.
Hombre, claro, puede tener matices. Tiene matices, por ejemplo, sí, en el fútbol, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos hablando siempre de la polémica ahora del VAR con V. Aunque otros futbolistas van a otro bar con B, me refiero que en este caso la tecnología ha entrado, no se cambian las reglas del fútbol, el fútbol sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que hay una tecnología para ayudar, supongo, vale. Que yo no sé si, porque claro, como dice usted, hemos hablado aquí de la concertada, de la religión, del castellano como lengua vehicular o no. Incluso de la educación especial, que yo aquí sí que no lo veo yo muy bien esto. Ya quisieran los padres con niños especiales, con niños con autismo, por ejemplo, que sus hijos pudieran ir a una clase normal. Es que no hay terapeutas suficientes para que eso ocurra. Ni siquiera los profesores pueden estar atentos. Ya les cuesta mucho estar atentos con niños normales. En este caso yo no sé qué es lo que pretenden.
Queda como bien, hablando de una ocasión especial, pues queda bien, ¿verdad? Decir, ¿no? Hay que intentar la integración y estamos totalmente de acuerdo. Claro. Pero sí que pero hay situaciones en que no se puede. Plantea la ley y dice, no elimina los centros de educación especial, ¿de acuerdo? Pero sí que anuncia, ¿verdad? En un plazo, incluso habla de 10 años, que todos los centros deberán tener los medios. Parte de los centros, ojalá, estupendo.
Pero eso no se decía también de lo mismo de los ordenadores en la época de Paulino Rivero.
Claro, exacto, todos los centros.
Y de la enseñanza bilingüe.
Exacto.
¿Qué podríamos estar aquí hablando largo y tendido de esto?
Eso, es que por eso digo que son pequeños. Bueno, pues yo quiero ser el padre, ¿verdad?, de la criatura. Y bueno, pues has puesto dos buenos ejemplos, además. Realmente es lo prioritario para el sistema educativo. Hablando de educación especial, ¿existe algún informe que avale que no están funcionando bien, tal y como están ahora mismo los centros de educación especial o las aulas en clave, también sí. En los centros ordinarios?
Claro,
es decir,
claro.
¿Hay algún informe que avale que eso no está bien? ¿Por qué tiene que cambiarse algo que bajo nuestro punto de vista, y tenemos muchísimos afiliados que son profesores y profesoras de estos centros, y lo que plantean es, bueno, pues, vamos a intentar, necesitaríamos quizás más medios para poder acometer esta situación, pero ¿cómo vamos a plantearnos que este alumnado, en muchísimos casos, pueda incorporarse a un aula ordinaria? Ojalá pudiese hacerse.
Bueno, Pedro, para terminar, que nos queda largo y tendido aprendernos, quizás uno no ha hecho la tarea lo suficientemente bien, porque también al final nos quedamos con, digamos, esas cuatro pinceladas de las que todo el mundo habla, ¿no? Concertada, religión, vehículo vehicular, educación especial, incluso la muy importante que acaba de añadir AMPE, que es el acceso del profesorado, pero también digo yo que aprovechando que el Guadiana pasa por... el Guadiana es el que pasa por Valladolid, o el Pisuerga, que el Pisuerga pasa por Valladolid. Sí, el Guadiana es el que desaparece, como esta ley. Y aparece y desaparece. Se habla de teletrabajo, de cómo van a ser las nuevas condiciones de la educación, porque claro, el ministro Ábalos decía en una visita que tuvo recién en el aeropuerto del Sur presentando unas obras que el presupuesto era muy bueno, todo fenomenal, incluso que iba a haber 1 euro de cada 5 dedicados a educación. Pero yo me pregunto, en esta nueva ley, esta llamada ley CELA, está ya definido, porque claro, parece que el teletrabajo, o el teletrabajo en este caso, la teleeducación, no sé si ha venido para quedarse, pero parece que le han cogido gustillo, ¿no?, de dar las clases, y con los problemas que eso tiene para un profesor, ¿no?, que no hay nada como la mirada de un profesor para saber si el alumno, cómo está el alumno, cómo está.
Eso lo planteamos cuando estamos en confinado, es decir, la educación bajo nuestro punto de vista, debe ser prioritariamente presencial. Uh-huh. En el sentido, plantearnos una educación solamente de forma telemática. Otra cuestión que sí, que entendemos, y la ley, al menos en lo que yo he mirado, no recoge nada concreto a nivel de medios para poder desarrollar esa formación online, sí que es necesaria. Nosotros estamos de acuerdo y creemos que debe profundizarse. La Consejería de Educación planteó un plan de digitalización a 4 años, lo presentó hace unos meses, hace algo, unos 2 meses o algo así, que a nosotros nos pareció muy acertado. Es decir, otra cuestión es que debe después poner los medios para poder desarrollar eso, porque de entrada contaban con una aportación que venía a nivel nacional, que decía que como máximo en diciembre estaría ya en todos los centros en cuanto a dotación telemática para que el alumnado que no tiene posibilidades, pues tenga posibilidad de acceder a estos medios, tanto de tablets, ordenadores y la propia conexión a internet. Bueno, pues decían que venían a nivel nacional y nos hemos enterado la semana pasada de que no, que es que hay un retraso y que no sabemos bien si a lo mejor el próximo trimestre. Claro, nos encontramos con eso, buenas intenciones, vender motos, si cabe la expresión, pero después falta de concreción para poder pues acometer las necesidades que tenemos.
Uh-huh. Pues Pedro Crespo, perdón, representante del sindicato AMPE, muchísimas gracias por aclararnos, si se puede decir así, porque creo que todo el mundo tiene muchas dudas, porque oyes a uno y oyes a otro, y realmente no saben, o se imagina uno que hay mucho más versiones políticas que realidades sobre esta nueva ley. Lo único cierto es que llevamos en 40 años de democracia, no sé si son 8 o 7 leyes de educación diferentes, y en un país serio esto no se debería permitir. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo.
De acuerdo, un saludo.
Gracias.